Mañana 35 minutos, saludamos a esta hora al alcalde electo de Bogotá, el señor Carlos Fernando Galán. Alcalde, gracias por darnos unos minutos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, a todo el equipo de la FM y a todos los oyentes que nos acompañan.
Gracias por darnos unos minutos este último día del año y mucha expectativa frente a lo que va a ser su mandato. Quiero empezar con lo último, la noticia importante a esta hora de esta mañana en la capital es la confirmación de que la tarifa de Transmilenio va a subir. ¿En cuánto queda la tarifa de Transmilenio, alcalde?
Bueno, Luis Carlos, venga, le explico. Todavía esa decisión se toma en enero, aún no se ha tomado. Lo que yo planteé es que básicamente el presupuesto que fue presentado por la alcaldesa Claudia López al Consejo de Bogotá en noviembre pasado y que fue aprobado por el Consejo, tiene un supuesto, y es que la tarifa de Transmilenio troncal se va a aumentar o se aumentaría a 3.100 y la del zonal también a 3.100, se igualarían los dos. Ese es el supuesto que tiene. Pero esa decisión no se ha tomado, la vamos a analizar. Es básicamente lo que dejó planteada la administración saliente. Pero nosotros vamos a analizar, digamos, esa propuesta para evaluar, porque yo soy consciente, digamos, que el impacto que ha tenido el aumento de la tarifa en los últimos años en términos de la utilización del sistema de transporte. Ahora, no subir la tarifa nos va a implicar o nos implicaría eventualmente, si tomamos una decisión de no subirla en esas dimensiones como planteó la alcaldesa Claudia López, pues un déficit adicional que tendremos que evaluar cómo podríamos cubrir, porque el sistema pues sigue en un costo de operación, tenemos que evaluar. Entonces, esa aclaración, esa tarifa aún no ha subido, la decisión la vamos a tomar con el equipo de movilidad que entra a partir de enero y el equipo de Transmilenio, y vamos a estudiar. Sí, eso fue básicamente lo que planteé fue básicamente que el presupuesto aprobado por el Consejo contempla ese aumento, pero ese aumento no se ha definido aún.
Importante aclaración, ministro, porque había trascendido en la mayoría de medios de comunicación que ya iba a subir. Entonces déjeme preguntarle lo siguiente, ¿existe la posibilidad de que no suba?
Existe esa posibilidad, pero tendremos que buscar una fuente alternativa de financiación. Es que eso, digamos, el sistema de transporte cuesta en su operación, va a tener un costo en su operación este año que viene. Tiene proyecciones de aumento de demanda, entre otras cosas, y eso tiene un impacto eventualmente en los ingresos que tendrá. Pero el sistema cuesta más de 6 billones de pesos en su operación al año y por lo que pagan los usuarios se recoge alrededor de la mitad de eso. La otra mitad surge de dónde, del presupuesto de la ciudad, es decir, de los impuestos que pagan todos los bogotanos. De ahí sale la plata. Entonces, esa plata hoy, que es cerca del 10% de todo el presupuesto de Bogotá, de absolutamente todo el presupuesto de la ciudad, se va a cubrir el déficit que tiene en la operación el sistema de transporte hoy. Entonces, si uno no aumenta la tarifa, que es una decisión que se puede tomar, tiene un aumento del déficit y tiene que buscar una fuente para financiar ese déficit adicional.
Le entiendo. ¿Y para cuándo más o menos van a tener resuelta esa duda? ¿En enero?
En enero se tomará la decisión, en el mes de enero.
Sí. Todavía no lo tiene claro en qué días de enero. Enero es un mes muy ocupado
sí, no,
cosas
entre más
y
determinaciones. Rápido, mejor, perdón, entre más rápido mejor, que la ciudadanía sepa, claro, sepa, digamos, tenga la información. Pero en el mes de enero se toma la decisión.
¿Y para cuándo es que está previsto ese aumento según lo que había dejado la alcaldesa Claudia López?
No, digamos, no hay una fecha en que esté previsto el aumento. Eso no hay una regla al respecto. Lo que está previsto en el planteamiento que hizo el presupuesto de la alcaldesa Claudia López es que se proyecta eventualmente una financiación del FED de parte del distrito, que es por cerca de 3.1, 3.2 billones de pesos para el entrante. Y se hace ese supuesto, se hizo con, repito, la proyección de sí aumentar la tarifa. Entonces, básicamente, eso fue lo que se presupuestó para el año entrante, para todo el año entrante. Entonces uno dice, si no la subimos, perfecto, eso tendría un impacto. Ahorita no tengo la cifra, pero el impacto puede ser entre 300 o 400 mil millones de pesos. No subirla. Sí. Entonces hay que evaluar de dónde saldrían esos recursos, porque eso tiene un impacto que implica que de los impuestos de los bogotanos que hoy van destinados a otros proyectos de inversión, tenemos que quitar eso para poderlo meter en el sistema de transporte.
Alcalde, buenos días. Pero lo que sí está ya definido es el alza en el servicio de acueducto, ¿verdad? 15%.
A ver, eso también es un tema que conocimos en el empalme. La administración saliente hizo algo que se llama la actualización del PEGIR, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos de la ciudad, y esa actualización del PEGIR implicó un aumento de los kilómetros de barrido en la recolección, barrio y limpieza de la ciudad. Y ese aumento implica ya de por sí un aumento de la tarifa. El porcentaje exacto no lo tengo todavía, pero lo que nos manifestaron en la administración en el empalme es que ellos proyectaban que el aumento iba a ser de 15%, alrededor de 15%. Entonces, es algo, digamos, ya causado, pero que se cobrará a partir de enero. Pero ya causado.
Pero
ya
entonces no es acueducto, no es el agua, es el aseo.
Es aseo, exactamente, es aseo.
Pero entonces, alcalde, tenemos un servicio de aseo deficiente. Es decir, la ciudad está muy sucia. En los últimos años lo hemos notado todos. Entonces, pues, si uno va a tener que pagar más o acerca de un 15% más por ese servicio que además está prestado de una manera absolutamente deficiente, pues yo, los bogotanos, no vamos a quedar contentos.
Estoy de acuerdo.
Que el agua es, les exija que esta ciudad esté limpia. Usted lo ha visto. Tenemos ratones.
Estoy totalmente de acuerdo. Eso es uno de los problemas que hemos visto, digamos. Lo que ha ocurrido con el manejo de basuras en Bogotá, la problemática de puntos críticos, más de 700 en la ciudad, obliga, y eso es lo que vamos a hacer, a entrar a revisar en el marco de los contratos vigentes cómo podemos actuar para exigir mucho más y el cumplimiento de esos contratos a los operadores, sin lugar a dudas. Eso lo vamos a hacer. Pero, repito, el aumento no es una decisión que tomemos nosotros, es algo que se produce por la actualización del PEGIR que hizo esta administración saliente. Entonces, de la alcaldesa Claudia López, que es importante aclarar lo que nos fue informado a nosotros en el plan.
Alcalde, sí, alcalde, buenos días. Lo saluda William Calderón. ¿Qué medidas de choque va a adoptar con la inseguridad, que es el problema más serio que le deja de herencia a la alcaldesa Claudia López?
William, mire, sin lugar a dudas es un tema crítico. La misma alcaldesa ha manifestado su frustración por no haber podido avanzar en eso, y es uno de los temas que más nos insistían los ciudadanos en cambiar. Ahí no hay fórmulas mágicas, pero sí hay cosas importantes que ya estamos haciendo. Ya empezamos a trabajar con la policía. Hay un esfuerzo que se va a hacer que coincide con lo que planteamos directamente en campaña nosotros, y en eso el mismo presidente lo ha dicho públicamente, el director de la policía, y es que hay que fortalecer lo que tiene que ver con la investigación criminal y la inteligencia. Es básicamente entender que en Bogotá operan, son organizaciones criminales. Si uno va en la calle a perseguir, a capturar simplemente a los que operan en la calle, no está desarticulando la banda completa. Tiene que no solamente hacer eso, sino con inteligencia e investigación criminal, detectar cuáles son todos los actores de la cadena delincuencial que hacen parte del grupo y poder ir detrás de todos, inclusive de sus recursos, a través de un convenio que vamos a buscar hacer con la UIAF en Bogotá. Entonces, ese es un cambio de enfoque, que es la primera medida importante que queremos tomar y empezar a trabajar bajo un enfoque que se dedique a desarticular banda completa. Entender que aquí operan así, no son... Segundo, me anunció el director nacional de la policía la llegada del nuevo comandante de la policía de Bogotá, que es el general Gualdrón. Esa es una buena noticia para Bogotá, porque el general Gualdrón conoce Bogotá, es decir, no va a tener curva de aprendizaje, ya llega conociendo la ciudad, y eso es importante para que podamos empezar a trabajar rápidamente y articularnos. Tercero, también me han informado sobre un esfuerzo que se va a hacer para el aumento gradual del pie de fuerza, y un aumento que sea permanente, no que lleguen los policías temporalmente y salgan, sino que realmente se aumente el pie de fuerza y que se mantenga ese aumento del pie de fuerza. Va a ser gradual, va a arrancar pronto en los próximos, yo diría que en los próximos meses, 2 o 3 meses, y eventualmente en el primer año va a tener una importante bajada más, y eso es positivo. La cifra no la puedo anunciar todavía porque eso está en proceso y están discutiéndola, pero va a haber un aumento de pie de fuerza que nos va a ayudar, y el énfasis de esos policías nuevos va a ser trabajar precisamente lo que yo le mencionaba, investigación criminal e inteligencia. Y obviamente...
Alcalde.
Otro componente. ¿Sí?
Sí, señor. No, por favor, adelante.
No, y otros dos componentes breves. Uno, tecnología. Vamos a trabajar rápidamente en poder iniciar un proceso de adquisición de tecnología que Bogotá necesita para tener cámaras que funcionen. Eso se empezó en la administración saliente, pero es poco, necesitamos mucho más que eso, y eso es clave, particularmente en el sistema de transporte. Otro tema importante, aunque hay gente que lo critica, es la iluminación de Bogotá. Vamos a entrar a trabajar, a revisar cómo podemos rápidamente tener un impacto en mejorar la iluminación en ciertas zonas, que hoy particularmente tienen riesgo por cuenta de la oscuridad, parques, corredores de movilidad, entre otras cosas, que Alameda. Y un punto final, Luis Carlos, es en Bogotá existen unas redes de apoyo, una comunicación que se hace entre policía, y redes de apoyo de taxistas, de moteros, de vigilancia privada, pero eso realmente no se le da la importancia que tiene, porque tiene muchas posibilidades de dar resultados. Entonces vamos a trabajar mucho para involucrar muchísimo más a esos grupos y de esa forma tener mejores herramientas de articulación con la ciudadanía.
Esa es una buena noticia, es la red de seguridad, y que esto se mejore en términos de seguridad es primordial. Alcalde, ¿quién va a ser su secretario de movilidad, sobre todo en esto del tema que tiene usted pensado, el del pico y placa? ¿Ya tiene un nombre en mente?
Sí, pero lo va a anunciar esta tarde, es una mujer, lo estamos anunciando por redes sociales.
Bueno, no, pero anunciémoslo de una vez. Aproveche.
Es una mujer. No me permita, porque tengo el compromiso de hacer esto todo con todos vía redes sociales, con un video donde presentamos quién es la persona, y quiero hacerlo así. Es una mujer que ha trabajado en el Ministerio de Transporte, que ha trabajado en la Secretaría de Movilidad, joven, llena de energía, que está lista a montarse en ese foto, que sé que es uno de los más difíciles.
Sí, no, le respeto su determinación. Una mujer, y esta tarde va a ser el anuncio. ¿Y el anuncio es el de pico y placa? ¿Eso cuándo lo va a hacer?
Bueno, no, eso, Luis Carlos, yo desde la campaña dije que una vez asuma el cargo, iniciar un estudio con una modelación que nos permita determinar cuál puede ser el pico y placa más eficiente. Pero eso es una idea que hay que revisar.
La pregunta era Transmilenio, o sea, mujer de gerente Transmilenio.
Secretaria de Transporte. También. También es una mujer.
Pero Transmilenio ya lo anunció, es que estoy medio perdida.
No,
María Fernanda Ortiz Carrascal.
No hemos anunciado los nombres, los anunciaremos en el día de hoy. Pero
mire qué interesante, las dos van a ser mujeres, que es importante, alcalde, las dos van a ser mujeres, importante eso también.
El tema del pico y placa, Luis Carlos, requiere una revisión, repito, con una modelación técnica que vamos a hacer. Y creo que Bogotá también tiene que hacer estudio, y lo vamos a hacer rápidamente para hacer más eficiente esto. Por ejemplo, tenemos el pico y placa solidario, que es una especie de cobro por congestión generalizado, porque es pagar para poder usar las vías en cualquier momento cuando aún se tiene pico y placa. Pero ya existen herramientas tecnológicas que permitirían definir por zonas, eventualmente, pero eso toma tiempo, requiere un estudio de las zonas, requiere un estudio de la tecnología que se requiere, etcétera. Pero por zonas que tienen mayor demanda, para que uno pueda determinar cobros por congestión, que es la figura del pico y placa solidario, pero no en toda la ciudad, porque eventualmente no se requiere en toda la ciudad. Entonces eso será parte del estudio que vamos a hacer para avanzar en un pico y placa o en unas restricciones a la movilidad que sean más eficientes y más justas, también para los ciudadanos.
Alcalde, Grupo de Energía de Bogotá, ¿va a haber cambio?
Eso lo vamos a anunciar en las próximas semanas. Lo vamos a anunciar, es un trabajo que se hace con la Junta, obviamente.
¿Canal Capital?
Sí, todo lo vamos a anunciar, Darcy. Todo lo vamos a anunciar.
Pero ahí, permítame un instante, por favor. Ahí en Canal Capital, alcalde, ¿qué piensa hacer? ¿Qué tiene usted en mente para Canal Capital?
Bueno, no, en términos, digamos, de ese es un canal, pues, que es una herramienta muy muy importante que tiene la ciudad, que hay que aprovecharlo bien, no para que se convierta en un megáfono de la administración para hacerse publicidad ni venderse lo que está haciendo, sino para trabajar en temas de cultura ciudadana, de educación, de articulación de los diferentes sectores de las diferentes políticas, de cultura. Para mí el eje tiene que ser ese, y no que sea un mecanismo, digamos, así de autobombo,
claro.
Porque eso sí es un error.
Claro. Buen ejemplo ese, alcalde, porque lo que está pasando con los canales públicos del Estado, pues es todo lo contrario. Siguiendo con el tema de movilidad, el metro, ¿qué va a pasar con el metro? ¿Ha escuchado usted los reclamos del presidente Gustavo Petro de que se revise el trazado, de que sea subterráneo? ¿Qué de lo que propone el presidente va a contemplar usted? ¿Qué medidas va a tomar ahí?
Pues, a ver, William, hay un contrato firmado. Es la primera vez en 80 años de intentos por lograr tener un metro en Bogotá que tenemos un contrato firmado, un proyecto financiado y en ejecución. Tiene, según el informe de Empalme, de una ejecución que está alrededor del 26%. Ese proyecto creo que es un mandato ciudadano de continuarlo, terminarlo, no modificarlo, no ponerlo en riesgo y avanzar en la segunda línea. Entonces yo tengo esa posición, que además surge no solamente de una convicción de que el proyecto por primera vez está avanzando, no podemos ponerlo en riesgo, sino además de un mandato ciudadano que la gente expresó el 29 de octubre, la gente votó entre varias cosas por eso. Yo fui en sus micrófonos insistente en que pedía un mandato ciudadano para defender ese proyecto y para que ese proyecto se llevara a buen puerto y no se cambiara. Entonces yo tengo que cumplir ese mandato y voy a trabajar en ese sentido. Yo respeto la institucionalidad presidencial al gobierno nacional, son aliados fundamentales en los proyectos de movilidad, vamos a trabajar con ellos, pero también les he pedido respeto por la autonomía que tienen los entes territoriales, y en este caso Bogotá, de definir sus proyectos, y este es un proyecto definido y en ejecución.
Alcalde, lo saluda Juan Carlos Iragorri. Usted ha nombrado a Sandra Borda, profesora muy conocida de la Universidad de los Andes, como alta consejera para las relaciones internacionales. La pregunta es, si no han podido los bogotanos resolver sus propios líos ahí en la Plaza de Bolívar y en Chapinero, ¿es que ahora toca pedirle ayuda a los extranjeros?
Pues mire, yo creo, Juan Carlos, que cada vez es más relevante la esfera, digamos, el escenario internacional para las ciudades. Es cada vez más relevante la cooperación que puede existir entre ciudades, por ejemplo, es cada vez más relevante. Yo estuve en la COP28 entre otras cosas hace un poco más de 20 días, me invitaron y tuve varios diálogos sobre esas temáticas, de cómo puede eventualmente una ciudad como Bogotá entrar en articulación y en discusión con otras ciudades. Por ejemplo, existen grupos, un grupo que se llama C40, donde están varias ciudades, donde entre otras cosas la alcaldesa Claudia López es un liderazgo importante, que lo preside el alcalde de Londres, y ahí hay unas articulaciones que se hacen de cooperación con las ciudades en temas de transporte, en temas de medio ambiente, entre muchos otros temas, que yo creo que es un escenario que hay que aprovechar. Entonces, la cooperación internacional es una fuente de recursos y una herramienta poderosa que le puede ayudar a una ciudad a enfrentar muchos retos. Yo por eso creo que ese espacio es bien importante. Le quiero dar toda la importancia. Quiero además que eso se articule bien para que en todos los escenarios, en todos los sectores de la administración, haya la posibilidad de concretar eventualmente trabajos donde inclusive Bogotá en algunos casos puede ayudar a otras ciudades nos pueden ayudar, hay cooperación. Digamos, como se ha llamado en estudios de relaciones internacionales, norte, sur, 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 hay diferentes escenarios. Pero creo que el escenario internacional para las ciudades es cada vez más relevante y cada vez más las discusiones, los debates sobre cómo mejorar la calidad de vida de la gente sean en los escenarios locales y sean entre ciudades a nivel internacional.
Pues tiene usted un reto enorme en Colombia. Yo creo que su administración trasciende lo que se pueda ver en Bogotá sobre lo que significa dar un giro diferente al que actualmente la administración Gustavo Petro tiene, y algunos enmarcan su victoria en la esperanza de que las cosas tomen un camino positivo diferente al rumbo nacional. Usted y los demás alcaldes en Colombia tienen un reto muy importante frente a su electorado, al electorado nacional, a lo que venga en las ciudades, y usted sí que tiene el caballo más duro de manejar y más desagradecido, porque en términos generales, yo creo que en las cosas que más acertada tenía en la cabeza Enrique Peñalosa es reconocer que Bogotá es, los gobernantes son impopulares, así sean eficientes. Y con ese remoquete y con esa frase le toca a usted arrancar en todo esto. Le mando un abrazo y mucha suerte en lo que se viene en los próximos días, señor alcalde. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos, por el equipo de la FM y un feliz día para todos.
¿Le suena María Constanza García?
La conozco, pero no voy a revelar nombres todavía. Esta tarde.
Señor alcalde, gracias, un abrazo, muy amable. 7:55, nos dicen que María Constanza García sería la nueva secretaria de movilidad del distrito. El alcalde, le respetamos, por supuesto, su intención de guardar los nombres y hacerlos como los quiere hacer. 7:55, la FM de